what los seres preparados que tiene la nación nuestra pasta aprovechando la
Sí, porque el resultado tiene que venir si los esfuerzos son sinceros. Entonces, ¿para qué preocupa? La única cosa es, hay que ver que está haciendo con toda sinceridad los esfuerzos, las prácticas. Cuando el peligro en eso, medir el progreso es comparar con otros. Ahí crece el egotismo. Además, cuando piensa que está seguro en el camino, ahí cae. Esos son dos peligros que tiene. Entonces, la única cosa tiene que ver el devoto es seguir con toda sinceridad las prácticas que hace, tratando de mantener la mente sin, durante la práctica, que no se vague mucho. Un poco va a bailar. ¿Una otra pregunta? Eso estaba diciendo, ¿sabes? Hay que hacer los esfuerzos, las prácticas, bien consciente, manteniendo la mente en el ideal. El resultado va a venir cuando el Señor quiera. Además, el resultado es cuando uno domina las pasiones. Ese es el resultado positivo. Intelectual solo no puede ser. Intelectual quiere decir hay que seguir el camino del conocimiento. Puede, si quiere seguir los que quieren intelectualizar, tienen que seguir el sendero del conocimiento. Que, comenzando de negar su propio cuerpo y sentidos y mente.
Não quero dizer, Maharaj, que quando se segue o caminho de devoção, esse controle deve vir naturalmente.
Não, não, vem naturalmente. E quando o amor cresce por Deus, essas coisas do mundo não apetece mais.
É possível, Maharaj, levando a vida que a gente leva, desenvolver esse intenso amor?
Sim, sí, pero lo que pasa es que hay que hacer, lo que va a hacer, haga con sinceridad. El Señor sabe cuándo tiene que dar. Arjuna nos dijo a Sri Ramakrishna, tú estás bien, ¿para qué quieres esas visiones y todo? Que no se no quedó satisfecho, entonces que hizo grandes prácticas. El resultado fue que logró algo. Entonces Mathura comenzó a preguntó a Sri Ramakrishna, ¿qué está sucediendo con Hriday? No, él ha estado practicando mucho. Eso es todo su juego. Y para nosotros, servir a usted es la mejor manera de practicar la religión. No, no. Entonces dijo, la madre va a cuidar. Pero un día cuando iba a la... seguía a Sri Ramakrishna, al Panchavati, vio que el cuerpo de Sri Ramakrishna era resplandeciente, miró, y también miró a sí mismo, también estaba resplandeciente. Ninguno de los pies tocaban el suelo. Y comenzó a gritar, oh Ramakrishna, vamos a predicar. Entonces gritaba. Thakur tocó su pecho diciendo, ¿qué estás de estúpido? ¿Qué estás de...? Seas como antes. Y volvió. Comenzó a llorar. ¿Por qué me hizo? Cuando uno no puede contener lo que viene, no hay que aspirar. El resultado no es, parece, por eso muchos se trastornan, ¿sabes? Cuando hacen mucho esfuerzo sin debida pureza interior, ahí pierden la cabeza. Si uno lleva una vida de pureza, dominio sobre las pasiones, entonces sí, el resultado viene sin que uno pida.
¿Qué es una vida de pureza?
Sí, primero, no tener ningún deseo mundano. Otra pureza no necesita que la bandina no funcione. Ni antibióticos. El deseo es lo que nos ata al mundo. Dice en un Upanishad, el que ha controlado ha ido más allá de los deseos. ¿Para qué va a mantener el cuerpo? Kimichan kase kamaya shariram anusanjare. ¿Deseando qué? No hay ningún deseo. Esa es el pureza. Hasta que tienen las pasiones, no puede dominar el deseo. Y hasta que el deseo está, las pasiones también están. ¿Alguna otra pregunta? Todo, 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 todo deseo, salvo deseo por Bhakti. Amor por Dios no es deseo. Así dice Sri Ramakrishna. Negação de quê?
Eu não desejo, não quero isso, não quero aquilo.
Sim, isso pode. Mas tem que, junto com a negação, tem que actuar. Cuando uno no tiene ningún deseo, aunque actúa, es no para sí mismo. Esa es inacción.
Inacción,
nación. Aquel que no actúa pero tiene mucho deseo, aún no haciendo, está actuando. No solamente actúa con el físico, sino con la mente también. Si la mente está pensando en muchas cosas, fabricando muchos deseos, ahí está, aún sin actuar, está actuando, produciendo karma. Sí, la mente proyecta una cosa y... La mente es movida por los deseos, tiene deseo adentro, por eso piensa. Para la práctica. pensando en Dios, ¿cómo tiene que poder? Sabe cómo es, como es un grabador. Grabador tiene una cinta, cassette. Está algo grabado en la cassette. ¿Cómo borrar eso? Hay que poner otra cualquiera, si no, pasar por cinta magnética, otra, algo que borre eso. Pero así no puede quedar la mente. Entonces, hay que poner otra cosa en la mente para que ocupe el espacio que está ocupando el deseo. Y si eso, la práctica, es uno de los métodos, práctica quiere decir pensar en Dios. El pensamiento repetido y durante mucho tiempo va reemplazando los pensamientos anteriores. Hasta un día que no va a tener ningún espacio por decir. ¿Alguna otra pregunta? Honestamente puede hacer todo. Cierta, usted lee el Evangelio.
Sí.
En una parte de M le preguntó a Sramakrishna, ¿puedo esforzar para ganar más? Sí, honestamente, sí, para mantener una familia piadosa. Puede hacer. Pero honestamente. ¿Sabe? Trabajo no es un impedimento. De modo en que lo hace, le lleva a envolver en el mundo o liberar de él. Tiene que hacer lo que está haciendo con toda atención. Dice Sri Krishna en el Bhagavad Gita, Yoga Karmasu Kaushala. La habilidad en el trabajo también es yoga. Esa misma mente cuando está rezando puede concentrar más.
Yo quería preguntar una cosa al señor. Usted preguntó también eu leio o Evangelho. Eu leio o Evangelho. E ao determinado momento que eu estou lendo, o Evangelho ele parece tão, tão bonito que ele se torna assim um pouco um romance, sabe? A gente quer continuar lendo para vocês, mas qual é a forma? Existe uma forma certa de a gente ler o Evangelho, ou o próprio Bhagavad Gita?
Sim. Lee dos páginas por una página y piensa en lo que ha leído. Hay que pensar profundamente. Porque las palabras parecen simples, pero el profundo significado es profundo. Swami Vivekananda decía en la película que vieron aquí de Sri Ramakrishna, primera cosa que está escrita en bengalí es una declaración de Swami Vivekananda sobre cada palabra de Sri Ramakrishna. Puede escribir tomos. Y un día, uno de los discípulos le desafió, ¿cómo? Comenzó a hablar tomando una sola cosa, citando todas las escrituras, filosofía occidental, oriental, como él había leído todo. Por eso es, no tiene que leer como una novela, ¿sabes? Hasta puede leer una frase, dos, un párrafo. Ahí pueden pensar, cada día va a encontrar nuevo significado, porque nuestra mente es limitada. A medida que va purificando, va a encontrar mejor, más y más profundo significado. Otra pregunta.
Isso é da prática. Vamos dizer, não deixa de ser benéfico. Quer dizer, talvez a maioria de nós, de pessoas comuns, nem sempre vai fazer a prática, mas é aquela vontade assim de fazer a prática, mas sabe por experiência que se deixar assim, um dia vai sentir, né? Vai. Então, mesmo assim, isso não precisa se incomodar com isso, né? Apesar de certa forma se criou uma dependência, vamos dizer, benéfica para a prática, mas mesmo isso, assim mesmo é bom, né? Porque se fosse, nem sempre tem aquele desejo de.
De qualquer maneira, há que fazer.
Sim, tem que fazer. Mas eu quero dizer o seguinte: que às vezes faz, porque sabe que se não fizer, não vai se sentir bem. Né? Mesmo em geral, já acostumou. Agora, isso aí não.
Por lo menos para isso tem que fazer. Para sentir bem, sabe? Eso es lo que muestra. El recuerdo de Dios es siempre benéfico. Práctica quiere decir que recordar a Dios. Cuanto más intensa la práctica, tanto más uno siente la paz. ¿Hay alguna otra pregunta?
Tres personas realizadas y otras liberadas. Liberadas no son distintas. ¿Cómo es que es la diferencia entre liberación y realización?
Sí. Los liberados no vuelven.
Liberados son
sí. Realizar quiere decir ver a Dios.
Sí. Más de cualquier persona, si ve a Dios, no fica liberado. Puede no ficar.
No. No, no hay. ¿Sabe lo que nos trae a la gente a este mundo? El deseo. Para ver a Dios. No tiene que tener ningún deseo. Y cuando uno ve a Dios, termina. Solo el karma que lo trajo a este mundo tiene que agotar. Cuando agota ese karma, ya termina.
Liberado.
Por eso es cuando no tiene deseo, ¿para qué voy a volver? Volta o Dios, solo los que son, tienen misión en la vida. No, no dijo, no, se acordó esa parábola. ¿Ve? Los cuatro hombres que fueron, estaban paseando, vieron un muro. Y adentro oían música. Tres de ellos se subieron al muro y saltaron adentro. Sí, gritando de alegría. El cuarto voltó para avisar que hay un mercado de alegría. Feria de alegría. Y enseñó a la gente cómo llegar allí. Así. Solo los que tienen una misión vuelven. Otros. En mero ver a Dios es suficiente, no quieren más nada. En la historia de Dhruva. Dhruva era un chico de 8 años. Era hijo de un rey, pero el rey tenía dos esposas. Dhruva era de la primera. Él ni sabía que el rey era su padre. Un día preguntó a la madre, ¿quién es mi padre? Ahí está el rey. Fue allí y vio que el otro chico estaba sentado sobre el regazo, el hijo de su madrastra. Él también quiso subir, pero la madrastra lo sacó de ahí y le dijo: si tienes que quieres sentar sobre el regazo de tu padre, tiene que nacer en mi vientre. El hijo fue llorando a la madre. Entonces, y la madre dijo: sí, hijo, ¿qué va a hacer? Solo el Señor puede satisfacer tu deseo. A la noche de esa misma noche se escapó de la casa. Fue al bosque. Había oído que uno puede pensar en Dios solo en el bosque. No sabía quién le iba a enseñar a rezar ni nada. Su deseo era tan intenso que ni pudo esperar para el día siguiente. A la noche misma se escapó de casa. Fue al bosque. Allí apareció Narada, le enseñó cómo tiene que rezar, llamar al Señor. Él se sentó en el bosque donde había fieras, pero tan pronto como sentó para rezar, olvidó todo. La concentración de él era tan intensa. Alrededor andaban las fieras. Pero él no ni sabía que él después de un tiempo el Señor apareció. Eso es lo que dice Thakur en el Evangelio. Le pregunta: ¿Qué pídeme un don? Y, ¿qué más quiero? Viéndote tengo todo. Ahí. Pero le dijo el Señor: tú habías venido aquí con el deseo de tener, de poder sentar en el regazo de tu padre. No solamente te vas a sentar, sino vas a sentar en el trono. Tú vas a reinar durante mucho tiempo, después volverá a mí. Por eso, esa es pureza. No había ninguna mancha en él. Por eso Sri Ramakrishna gustaba tanto de los chicos con mente limpia. Así lo que se siembra, enseguida crece. Tierra virgen. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, vamos a seguir la lectura sobre Narendra. Estábamos leyendo. Sri Ramakrishna quería enseñar el sendero de monismo a Narendra Nath y él no se cedía, pero el maestro sabía que el sendero de Narendra era el de jnana, conocimiento, y al final se enamoraría de la filosofía de Advaita y sería llevado al logro más elevado. Por esta razón insistía en hablar sobre la filosofía Advaita ante él. Un día trató de convencer a Narendra sobre la identidad del alma individual y Brahman, pero no pudo hacerlo. Narendra dejó el aposento y fue donde se encontraba Pratap Chandrasara. Y mientras fumaba, discutía el tema con este. Dijo: ¿cómo puede ser esto? Esta jarra es Dios, esta taza es Dios, todo lo que vimos es Dios y también nosotros somos Dios. Nada puede ser más absurdo. Hazra también se unió a la crítica y los dos reían. Sri Ramakrishna se encontraba en su aposento, en un estado semiconsciente. Oyendo la risa de Narendra, salió con su atuendo bajo el brazo, como un niño. Dijo sonriendo: hola, ¿de qué estáis hablando? Tocó a Narendra y se sumergió en Samadhi. Narendra describió el efecto del toque. El toque mágico del maestro inmediatamente produjo un cambio en mi mente. Me quedé estupefacto ver que realmente no había nada en el universo sino Dios. Lo vi claramente, pero guardé silencio para ver si la idea duraba, pero no se disminuyó esa influencia en el transcurso del día. Regresé a casa, pero allí también todo lo que yo veía pareció ser Brahman. Me senté a comer, pero hallé que todo, la comida, el plato, la persona que me servía e incluso yo, no éramos otra cosa que aquello. Tomé un bocado o dos y me senté quieto. Me causó sobresalto las palabras de mi madre: ¿por qué te has sentado quieto? Termina tu comida. Y empecé a comer de nuevo. Pero todo el tiempo, ya esté comiendo, acostado o yendo a la facultad, tenía la misma experiencia y me sentía siempre en una clase de estado comatoso. Mientras iba en las calles, veía andar los coches a caballo, pero yo no sentía inclinación de moverme de su camino, pues sentía que los coches y yo eran de la única sustancia. No había sensación en mis extremidades. Pensé que estaban paralizándose. No tenía satisfacción en el comer y sentía como si alguien otro estuviera comiendo. A veces durante la comida me acostaba y después de unos minutos me levantaba y empezaba a comer de nuevo. El resultado fue que algunos días comía demasiado, pero no pareció hacerme daño. Mi madre se asustó y dijo que yo debe tener algo malo. Tuvo miedo que yo no viviría mucho tiempo. Cuando este estado cambió un poco, el mundo comenzó a aparecerme como un sueño. Mientras caminaba en la playa Cornwallis, plaza, golpeaba mi cabeza contra las rejas para ver si eran reales o solo un sueño. Este estado continuó por algunos días. Cuando logré ser normal, me di cuenta que yo debía haber tenido una vislumbre del estado de Advaita, monismo. Entonces se me ocurrió que las palabras de las escrituras no eran falsas. Ahí en adelante no podía negar las conclusiones de la filosofía Advaita. La libertad que Narendra gozaba en su asociación con Sri Ramakrishna era excepcional, como se observará del incidente siguiente. Narendra a menudo arguía con el maestro contra la adoración de las imágenes. Un día cuando Sri Ramakrishna no pudo convencerlo, dijo: ¿por qué vienes aquí si no quieres reconocer mi madre? Narendra replicó: ¿debo aceptarla simplemente porque vengo aquí? Muy bien, dijo el maestro. Antes que transcurra mucho tiempo, no solamente reconocerás a mi bendita madre, sino llorarás en su nombre. Luego, dirigiéndose a los devotos, dijo: este muchacho no tiene fe en las formas de Dios y me dice que mis experiencias suprasensuales son alucinaciones. Pero es un buen muchacho, de instintos limpios. No cree en nada a menos que tenga prueba directa. Ha estudiado mucho y posee gran juicio y discernimiento. Sri Ramakrishna era experto en el arte de probar la idoneidad de sus discípulos. Solía adoptar varios métodos para probar la naturaleza verdadera de un hombre y no aceptaba a nadie como discípulo sin conocerlo a fondo. Hasta Narendranath tuvo que pasar por esa prueba antes que el maestro confiara en él. Como ejemplo podemos citar lo siguiente. La llegada de Narendranath a Dakshineshwar era siempre celebrada por Sri Ramakrishna con intensa alegría y exaltación de espíritu. Hasta divisarlo de lo lejos hacía fluir el amor del maestro y, por decirlo así, lo envolvía. A menudo quedaba embargado por la emoción a la mera vista de Narendra y tartamudeaba: aquí está Na, incapaz de completar la frase, y entraba en samadhi. Sin embargo, llegó un día en que todo eso cambió y Sri Ramakrishna comenzó a tratar a Narendra con indiferencia total. Llegaba Narendra, saludaba al maestro y se sentaba ante él. Pero esta vez no encontró la cariñosa bienvenida a Usua. El maestro ni lo saludó ni inquirió acerca de su bienestar. Después de mirarlo una vez como si fuera un extraño, sin dar una señal de reconocimiento, Sri Ramakrishna quedó en silencio, sumergido en sus propios pensamientos. Narendranath, pensando que Sri Ramakrishna estaba absorto en sí, salió del aposento y, uniéndose a Hadra, que estaba sentado en la galería, comenzó a hablar con él y fumar. Pero más tarde, cuando oyó a Sri Ramakrishna hablar con otros, volvió al cuarto. El maestro no solamente no habló con él, sino que volvió su cara y mantuvo esta actitud de indiferencia ese día todo. Hacia la tarde, Narendra, después de saludar al maestro, regresó a Calcuta. Una semana más tarde, cuando otra vez fue a Dakshineshwar, halló sin cambio la actitud de Sri Ramakrishna hacia él. Pasó el día conversando con Hadra y otros, y antes del crepúsculo regresó a casa. Lo mismo sucedió la tercera y cuarta vez, pero Narendranath no mostró ningún resentimiento y continuó visitar a Sri Ramakrishna como de siempre. Entre estas visitas, Sri Ramakrishna a veces mandaba a alguien a su casa para averiguar acerca de del bienestar del discípulo. Pero toda vez que Narendra se le acercaba, lo trataba con indiferencia. Esto siguió por más de un mes. Viendo que él aún así venía a Dakshineshwar, Sri Ramakrishna un día lo llamó y le dijo: dime, ¿cómo es que sigues viniendo aquí? aunque yo no te hablo ni siquiera una palabra? Narendra contestó: Señor, no solamente sus palabras que me atraen aquí. Yo le amo y quiero verlo, por lo tanto vengo. Sri Ramakrishna, muy complacido con la respuesta, dijo: Yo estaba probándote para ver si tú dejabas de venir cuando no te mostraba cariño y atención. Solo una persona de tu calibre podía soportar tanto descuido e indiferencia. Cualquier otro me hubiera dejado hace mucho tiempo y nunca hubiera vuelto. En otra ocasión, Sri Ramakrishna, llamando a Narendranath al Panchavati, le dijo: Sabes, por la práctica severa de disciplinas espirituales he adquirido poderes sobrenaturales. ¿Pero de qué me sirven?